que usted entregaba temprano, que es el acuerdo de Fiscalía y Gobierno para despenalizar la inasistencia alimentaria. ¿Sabe que estoy recibiendo muchos mensajes? Mensajes de madres de familia preocupadas porque dicen, ¿y entonces cómo luchamos contra el tema? ¿Cómo hacemos para que el señor cumpla si no es con la amenaza de cárcel?
Pero sin esto, si no cumple con la amenaza de cárcel. Ahora, lo que no tiene sentido, y en eso hay que abonarle, que tiene razón el fiscal general y el ministro de justicia, y es que si están dentro de la, ¿qué sacan cometerlo a cárcel si es que allá tampoco puede producir? Por lo menos déjenlos por fuera con otras penas accesorias, seguramente. No es que van a salir por la calle, pues, seguramente les impondrán otras sanciones, otras penas, pero que les permita trabajar.
Pero es que usted parte de la base de que quienes no asisten con alimentos a sus hijos es porque no pueden. Conozco, y seguramente usted también, muchos casos de personas, amigas suyas y mías, estrato alto en Bogotá,
8, 9.
Que pueden, pero no quieren responder con el tema de los alimentos.
Es que ese es el problema, es.
¿Ah? Así que no siempre es del señor.
Pero tampoco les amedrenta el tema de la cárcel, Néstor. No los impresiona.
No?
Y si no pagarían.
6 de la mañana.
Tiene que haber una política criminal coherente que, es decir, que les permita. Es que el que no quiere pagar, no va a pagar.
He llamado
empezando por ahí
al presidente del Consejo de Política Criminal de Colombia, en donde se discutió este tema, en donde hubo el acuerdo. Es el doctor penalista, además muy reconocido abogado, el doctor Iván González. Buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a la audiencia. Le aclaro, no soy presidente del Consejo, soy presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal.
De la Comisión Asesora, sí, señor, de la Comisión Asesora de Política Criminal. Doctor González, ¿por qué tienen la intención de despenalizar esta clase de conducta, la conducta como la inasistencia alimentaria?
Bueno, es una propuesta vieja que se ha venido haciendo desde hace mucho rato en relación con la necesidad de racionalizar el sistema penal y la política criminal. Hay una serie de conductas que no aportan realmente dentro del manejo penal un efecto benéfico para la sociedad, y si aportan, por el contrario, una gran congestión al sistema judicial de atención de los delitos y al sistema penitenciario. Entonces, desde hace varios años se han venido haciendo propuestas de esta naturaleza, que me parecen bastante racionales.
¿Cuántos presos hay en Colombia por inasistencia alimentaria?
Bueno, en este momento no tengo el dato exacto. Sé que no es, digamos, una gran cantidad de presos, pero sí hay personas que están en la cárcel por infracciones a este comportamiento.
Doctor González, ¿exactamente qué consiste el delito de inasistencia alimentaria?
Pues es abandonar el cumplimiento de las obligaciones económicas para con quienes tienen el derecho a recibir de una persona los recursos para su subsistencia, alimentación, vivienda y salud. Básicamente.
Es decir, es el castigo penal de los padres que no cumplen, ¿verdad?
Exactamente, es fundamentalmente para eso, sí.
Sí. ¿Y tiene algún efecto, es decir, por la experiencia que ha tenido Colombia de meter a la cárcel a esos padres, cuál es el resultado, doctor González?
No, el resultado es que la cárcel no es una solución adecuada, porque la mayoría de las personas en la cárcel no puede tampoco producir lo suficiente ni para su propio sostenimiento ni para el sostenimiento de las familias que dejan afuera. Yo creo que la medida debe ser mucho más racional, medidas distintas de la prisión, en donde pueda efectivamente el Estado controlar que la persona que es sancionada pueda aportar lo necesario para la manutención de los hijos.
Lamentablemente, doctor González, cuando quedan libres estas personas en muchas oportunidades, o se declaran insolventes o traspasan sus bienes a otras personas para no tener que responder por la situación, o incluso hacen otro tipo de maniobras para que no les puedan descontar por nómina lo que deben entregar a sus hijos. Si no es la solución algo tan coercitivo como la cárcel, entonces ¿cuál es la solución?
Fíjese que justamente ese es uno de los efectos perversos que tiene la sanción con la prisión. porque la persona cuando es denunciada o cuando llega o cuando ingresa a prisión genera un gran resentimiento en contra de quien presentó la denuncia contra él. Entonces lo que busca es, digamos, desquitarse. Eso genera, ha generado, no tengo incidencia, digamos, porcentual, pero ha generado lesiones personales en contra de la esposa que lo denunció, o incluso lesiones personales contra el mismo hijo, pero en todo caso también en muchas ocasiones el propio abandono. En cambio, cuando nosotros miramos el aspecto desde una justicia restaurativa, entonces lo que se hace es buscar el acuerdo y esa falta, digamos, esa no estigmatización, ese no encarcelamiento, es posible que genere con muchísima mejor voluntad la posibilidad de atender a las obligaciones alimentarias.
Sí.
Sí, ¿quién y cómo se calcula ese monto de la asistencia alimentaria? Es decir, ¿quién dice qué es lo justo para darle a la exmujer para que precisamente atienda las necesidades de los hijos?
Claro, ahí hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que los alimentos deberían permitir a la persona vivir, digamos, de una manera digna. Pero en la situación de pobreza del país no necesariamente eso lo vamos a lograr, porque hay que pensar también que la persona que está obligada tiene que atender a su propia subsistencia. Entonces, para eso están los jueces, para que calculen las cuotas alimentarias que corresponden de acuerdo con los ingresos de la persona y de acuerdo con las necesidades de la persona a quien se le den los alimentos.
Sí, pero doctor González, y usted me corregirá, este era un delito querellable, era un delito en el que las víctimas pues decidían si no interponían la denuncia penal. Por presiones de, entre otras, la directora del Bienestar Familiar, de la doctora Cristina Plazas, se volvió un delito de oficio. ¿Eso salió mal?
Sí, yo creo que sí salió mal. No hemos obtenido mejores resultados con la oficiosidad en el procedimiento. La disculpa, digamos, la excusa, o lo que sirvió para volverlo oficioso,
sí,
era que las mujeres eran sometidas por el marido y entonces no podían denunciar libremente. Yo creo que el hecho de que sea de impulso oficioso lo que ha permitido es que ahora realmente haya unas consecuencias negativas mucho más graves con la acción penal que lo que había antes.
Sí, ¿hasta cuánto es la pena de cárcel hoy para este delito, para la inasistencia alimentaria, doctor González?
No tengo el código a la mano, no se lo puedo decir tampoco porque en este momento no tengo el código a la mano.
Creo que son 70, 72 meses.
Sí, es posible que sea de ese orden.
Y la cárcel, doctor González, que aquí me están escribiendo madres y me dicen, es que la amenaza de cárcel es lo único que hace al señor responder. Sin esa amenaza, ¿cuál es el argumento que le queda a las mujeres para presionar, digamos, la escena típica al señor que quiere hacerse loco y evadir la responsabilidad económica?
No, yo no creo que sea así. De hecho, creo que la mayoría de las personas, aún a pesar de la amenaza de la cárcel, no cumplen por otras razones, o porque no pueden o porque no quieren. Y el hecho es que hay una gran cantidad de denuncias en la fiscalía y muy pocas personas realmente en la cárcel. No porque a partir de la denuncia hayan cumplido, sino porque el propio sistema está en incapacidad de procesar todos los casos de incumplimiento. Entonces termina siendo la amenaza de la cárcel una burla frente a ese tipo de comportamientos. La fiscalía y los jueces tienen que ocuparse de cosas que son más trascendentes eventualmente para la sociedad, o que en todo caso terminan quitándoles mucho más tiempo.
Sí, doctor González, con todo el respeto, ese tema para una familia es fundamental. Es decir, el hecho de que tenga o no tenga una madre, el estipendio, la mesada que debe pagar el padre,
eso
es un asunto,
depende de la familia,
es
claro,
un asunto muy importante. No es un asunto de, digamos, de gran estructura jurídica como los que a veces se abordan, pero es un asunto que le toca a la gente directamente.
Claro. Claro, yo estoy de acuerdo con usted, eso es fundamental. Y a mí me parece que además tiene mucha incidencia el abandono de los hijos o el abandono de las personas a quienes se le deben los alimentos. Entonces, lo que me parece que correcto es buscar medidas que aseguren que efectivamente se le van a entregar lo que corresponde a los alimentos.
¿Y cuáles son las medidas? Si no hay cárcel, ¿cuáles son las medidas?
como por ejemplo obligarlos a, o ponerles como pena una actividad de trabajo social, de la parte de cuya remuneración se puede descontar lo necesario para la satisfacción de los alimentos, o la obligación
¿Cómo me explica, doctor González, me explica ese, un trabajo social y con lo que el señor gane, de ahí se pagan los alimentos del niño?
Sí, señor.
¿Y quién le va a dar ese trabajo?
El juez deberá asignar el trabajo, para eso el Estado tiene que configurar una posibilidad, digamos, de trabajos en donde sean recibidas las personas. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento un trabajo de asistente en un hospital, por ejemplo, ¿cierto? En donde haya esa posibilidad y de lo que él gane se saca lo necesario para la satisfacción de las necesidades.
Pero, doctor González, si un ingeniero no quiere responder por su hijo o por su hija y trabaja todo el día, ¿a qué horas va a hacer el trabajo social y a qué horas se va a ir a un hospital a ser asistente?
¿Y a qué horas lo van a obligar a que cumpla con ese trabajo social?
Si está trabajando, entonces están las posibilidades de, digamos, los embargos de los sueldos o los embargos de los honorarios correspondientes. Hoy en día no es tan fácil esconder, digamos, el hecho de que se está trabajando. Hoy en día, con la bancarización que se ha impulsado, con las obligaciones que hay, tributarias y demás, con los seguimientos que se han establecido, es relativamente fácil. Luego, si tiene trabajo, si tiene de dónde devengar dineros necesarios para la atención de las obligaciones, ahí se pueden embargar. Pero si no se tiene, se puede buscar en una alternativa de trabajo social.
Doctor González, una pregunta final. En esta Comisión de Política Criminal de la que usted es presidente, me imagino que hablaron de el riesgo, de qué pasa con las madres de familia, qué pasa con las familias si se elimina la amenaza de cárcel, ¿cierto?
Sí.
¿Qué pasa?
No, yo pienso que lo que hay es que no eliminar la amenaza de cárcel por sí misma, sino buscar las medidas alternativas. Es decir, una vez que nosotros tengamos diseñados o tengamos pensado qué se va a hacer en los casos de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, entonces ya se puede despenalizar el delito. Pero no podemos simplemente llegar y despenalizar el delito y dejar a la deriva el hecho de que se sigan incumpliendo. Entonces, lo importante del diseño es tener la medida sustitutiva de la cárcel y comenzar a aplicarla sin necesidad de acudir al encarcelamiento.
Muy bien, doctor González, gracias.
Bueno, Néstor, con mucho gusto.
Gracias, señor, muy amable. 6:52, escribe un oyente y me parece que tiene razón, Felipe, no solo hablar de papás, también mamás con inasistencia alimentaria. Lo que pasa es que la figura típica es el papá irresponsable.
No, la mayoría son los papás.
Que el niño es cuidado por la mamá y el papá irresponsable, que se hace loco con las obligaciones. Yo, Juan, lo que pasa es que conozco no solo los casos, los habituales de la familia más humilde, sino de la familia también en donde el señor, pudiendo, no cumple con sus deberes
simplemente
económicos.
No le da la gana.
Néstor.
Pero en este caso, por ejemplo, Néstor, la ley le permite a la mamá, si es el caso de que fue el papá el que no dio la gana, demandar a los abuelos, ¿no?
No, pero este Néstor, señor... Bueno, no quiero hablar de mi vida personal, de mi familia, pero este señor se declaró en quiebra, traspasó los bienes a nombre de otras personas.
Sí, sí.
Entonces se terminan haciendo los locos
y evadiendo
la justicia, Juan.
El ministro y el fiscal tienen un punto que es cierto en relación con quienes no tienen ningún ingreso ni capacidad económica. Encarcelarlos los priva de la posibilidad de conseguir cualquier ingreso y de transferir cualquier peso. Yo creo que ahí hay que tomar unas medidas especiales con esa población. Pero no hay canalla igual, no hay miserable igual que un tipo con plata ponga a aguantar a sus hijos hambre. Eso es del quinto círculo del infierno. Eso es, imagínese un hombre con dinero que sepa que sus hijos aguantan hambre y no les pasa la cuota.
¿Sabe qué estadística encuentro, Juan?
Néstor.
Que la estoy buscando desde ayer por cualquier medio y no sé, de los muchos miles de papás de inasistencia alimentaria, ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántos no responden? ¿Porque no pueden? ¿Y cuántos porque no quieren? Que yo creo
así
que es parte de la escena clave aquí para el análisis.
Por eso... Por eso la regulación de este tema, yo lo he estudiado mucho a lo largo de los años, por indignación que me produce y por dolor que me produce en unos casos como los que estamos hablando, de gente que puede pagar, de padres que pueden pagar y tienen a sus hijos y los han tenido aguantando hambre. Entonces yo creo que la regulación debe tener, y es posible en términos jurídicos, un criterio diferenciador en función de la capacidad de pago del padre. Ahora, hay unas acciones que el Estado no ha querido emprender. Aquí hay un derecho superior, que es el derecho del niño. Para proteger ese derecho, el Estado tiene que emprender unas acciones que son hoy con la tecnología muy sencillas. Por ejemplo, debe haber una base de datos que se consulta en 10 segundos, que funciona como una especie de lista Clinton de la inasistencia alimentaria. Todo empleador...
Pero eso no,
todo
no
patrono, no la hay, no la han montado y no han consolidado ese dato. Cuando un juez profiere una condena por inasistencia alimentaria, eso inmediatamente debería ir a una base única, que es obligación de dos sectores que no han colaborado suficiente, el sector empresarial y el sector financiero. Esos dos sectores tienen que ser solidarios con el derecho de los niños y en presencia de ese reporte tienen que proceder, en unos casos, a cumplir con los embargos o con las retenciones de los dineros para poder girar a los niños, y en otros casos con la advertencia acerca de que un porcentaje de lo que se reciba de remuneración va para el niño. Entonces, si esas acciones todas se complementan, hay una efectividad mayor en las condenas por inasistencia alimentaria. El que tenga dinero y no le da a su hijo y lo oculta a la cárcel, yo en esos casos creo que tiene que ir a la cárcel, porque no dependerá la prisión, no generará la prisión la imposibilidad de pago, lo tiene con otras rentas. En los casos de quienes no pueden, con un sistema que funcione con esta información, pues se garantiza que a medida que va recibiendo ingreso, puede ir girando y puede ir pagando lo que le vaya entrando y lo que corresponda para sus hijos. Y solo un argumento final en un punto que menciona el doctor González, que comparto buena parte de lo que dijo, pero hay un punto en el que el criterio de justicia restaurativa no funciona. Es que a los niños, cuando no le dan los micronutrientes necesarios, el daño que se le hace para el resto de la vida es irreparable. Un niño con hambre no desarrolla su cerebro. Entonces, en ese momento hay que atender. Después hay unos daños que son absolutamente irreversibles. Yo creo que combinando esos criterios, uno puede lograr una mejor regulación, distinguiendo la capacidad económica, la capacidad de pago de los padres.
Voy a preguntarle, Héctor, a los oyentes si están de acuerdo en la despenalización, como proponen el fiscal, que se pusieron de acuerdo aquí, el fiscal Martínez y el gobierno nacional. Despenalizar la figura de la inasistencia alimentaria, Héctor.
No, yo estoy de acuerdo con Juan en que el tratamiento tiene que ser diferenciado dependiendo la situación del padre o la madre, porque esta no es solo el padre el que puede cometer esa conducta, el padre o la madre que incurre en la conducta de inasistencia familiar. No es lo mismo la persona que tiene la posibilidad de aportar a las expensas necesarias para la crianza de su familia y no lo hace que quien simplemente tiene una dificultad económica y no lo puede cumplir. Pero a mí me parece también que, primero, esto nos mete en la discusión permanente de la política criminal, de cuáles conductas se reponen con un carcelazo y cuáles no. Aquí yo creo que hay unos elementos de disuasión, del carácter disuasivo de la sanción penal, que yo creo que no se cumplen en otros casos, y en este caso sí. Digamos, la gente en general tiene algún temor porque se le denuncie penalmente por inasistencia familiar, no solamente por la conducta penal y por la responsabilidad penal que ello pueda implicar, sino también por la responsabilidad social. Pero ha habido, digamos, casos en el que personas que intentan salir del país no lo pueden hacer porque tienen una medida de aseguramiento derivada de una conducta de este estilo. Entonces, de alguna manera, ese cumple el principio disuasivo de la pena. Pero yo sí creo, como dice el doctor González, que las personas la mayoría de las personas, y lo que pasa es que esto habría que mirarlo con unas estadísticas muy detalladas y muy juiciosas, pero la mayoría de las personas, simplemente tienen que trabajar para poder darle de comer a sus hijos, para poder asistirlos. Y si los llevan a la cárcel, pues lejos de cumplirse el objetivo del el propósito de la conducta.
Entiendo que en esos casos el remedio es peor que la enfermedad, ¿cierto? Los meten a la cárcel y ahí sí quedaron fregados porque... Pero ¿qué pasa? Le necesito la pregunta, porque aquí estoy recibiendo muchísimos mensajes de mamás que me están diciendo, que me están contando su experiencia de cómo el señor... pasó por aquí, les dejó el hijo y nunca respondió. Entonces,
se desaparecieron, no pagan el colegio ni la universidad.
Se insolventaron es una palabra sofisticada para decir se hacen los locos para evadir la responsabilidad.
Pero eso sí, como nos dice una de nuestras,
la verdad,
de nuestras oyentes preferidas, una de nuestras amigas lectoras dice, pero eso sí, dejó al niño a los 9, el niño ya está en la universidad, que gracias a Dios pues puedo pagarlo yo y tal. Pero eso sí, al hijo de la novia con la que convive, a ese sí le pagan la universidad.
No, bueno.
Entonces, sinvergüenzas, es que son sinvergüenzas.
De eso ahí estoy recibiendo miles,
yo estoy
miles
repensando
de casos.
El tema.
Es que...
Yo que no estaba de acuerdo con la cárcel, pero ya viendo la cantidad de amigas, oyentes que nos están escribiendo.
No, este es un tema.
Estoy repensando el tema que deberían era más bien como caparlos.
Felipe,
la pregunta, Nicolás, Felipe, ¿se arregla el tema de la inasistencia con un carcelazo o con la amenaza del carcelazo, señor?
Es que yo entiendo que ese es un debate interesante en esos términos, Néstor, pero cabría entonces pensar qué pasa alrededor de los demás delitos, porque es que pasa exactamente lo mismo. Casi todos los delitos cometidos en el núcleo familiar terminan con la misma consecuencia si usted mete la cárcel al agresor. Si el señor le pega a la señora, entonces no lo metemos a la cárcel porque esto genera más rechazo de la familia y tampoco tiene ningún efecto porque no va a dejar de pegarle. Es decir, ¿cuántos delitos son los que tienen congestionadas las cárceles? A mí sí, le digo con franqueza, me sorprende la pobreza en la argumentación alrededor de este delito, pues. Yo lo que oí esta mañana del presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal es lo mismo que oía en el consultorio jurídico cuando estaba graduándome de Derecho. Pero aquí necesitamos estadísticas serias de por qué es que esto se quiere eliminar.
Ni la subo,
aquí necesitamos un análisis,
ni las encuentro. Creo que están,
ni la pena, ni tenía el código a la mano. Es decir, ¿qué tipo de análisis?
La cifra no es menor. Es decir, si fuera marginal el número de detenidos por inasistencia alimentaria, no estaría tocando el tema.
Pero sabemos cuántos
hay. Pero este debate...
Pero Nicolás tiene razón.
Pero es que este debate es infame.
Nicolás tiene razón en una cosa.
El delito es infame.
Este debate debería arrancar diciendo, hay tantos presos en Colombia, de estos tantos son por inasistencia alimentaria, de estos tantos pueden y no quieren, de estos tantos no quieren y pueden, etcétera, etcétera.
Y después del carcelazo ha pasado una cosa o la contraria. Pero es que aquí, eso de que a mí me parece que, y empieza usted entonces a eliminar o a meter delitos en el Código Penal, ¿qué tipo de asesoría para la política criminal significa? A mí sí me parece que esto requiere un debate más serio, porque aquí estamos opinando como indignados una vez más alrededor de un tema que a todos nos parece preocupante y a todos nos genera dudas alrededor de su eficacia cuando usted al generador de ingresos lo priva la libertad para generarlos. Pero la verdad es que Colombia necesita un análisis serio alrededor de sus delitos y necesita un análisis serio alrededor de las consecuencias de la cárcel y necesita un análisis serio alrededor de efectivamente el efecto de prevención que tiene, ¿no? Es decir, yo le pregunto, ¿cuántos de los denunciados por inasistencia alimentaria efectivamente tienen procesos que han llegado y han culminado? ¿El problema es de los que metieron preso o el problema es de los que ni siquiera llegaron al análisis del juez por ineficacia de la justicia? Entonces, que no nos vengan aquí a decir como opinadores generales, una persona que debe tener responsabilidades alrededor de este tema, que es que le parece muy malo que metan a la cárcel a esta gente y que es mejor eliminarlo que tenerlo porque eso genera ningún efecto.
Opiniones.
Eso no es ningún tipo de argumento.
Opiniones en la cuenta Blue Radio. Aquí un oyente, Aurelio, me hace una observación que me parece que tienes toda la razón. También de esto conozco muchos casos. Dice, también debería haber cárcel para los hijos irresponsables que abandonen a sus padres.
Claro.
¿No?
Pero ese es otro debate.
Sí, pero eso
sí. Estoy de acuerdo.
Pero entre paréntesis, sí.
Sí, es vale verdad, la cuña, vale la cuña, debate. Sí, vale la cuña. Pero yo sí estoy de acuerdo, Néstor, con que se mantenga como un delito penal, por lo siguiente. Hay un documento de justicia financiado por USAID que hace un análisis bastante, diría yo, completo sobre el tema de la inasistencia alimentaria como un delito. Y tiene evidencia empírica. Y algunos datos que he conseguido así a la carrera, no muy recientes, de los últimos 5 años, me da lo siguiente. de 54.297 casos denunciados en el año 2010, solo 1.200 fueron a la cárcel, 1.190 y tantos. ¿Qué quiere decir esa evidencia? Quiere decir que 50 y tantos mil arreglaron por el miedo de no ir a la cárcel. Es más, cuando se hace una especie de mapa de cómo fueron los desarrollos, al final de cuentas, los que se van a un juicio y a una sentencia condenatoria es una minoría, y se hacen muchos arreglos por conveniencia. Ahora, si incumplen los arreglos, pues también tienen su pena. Yo creo que mantener el delito como una, no como un incumplimiento de una obligación civil, sino como una violación a la ley penal, ha ayudado sin duda alguna. De hecho, no hay una, digamos, un hacinamiento en las cárceles por eso. Pues ahí le estoy contando. De 54.000 casos, solo 1.200 fueron a la cárcel. O sea que ante el temor de ir a la cárcel, o sea, el hombre, Aurelio, o la mujer, si incumple, va y arregla.
¿Cuántos en la cárcel hay por inasistencia? ¿Mil y pico?
No, es un dato de un año. Tengo el dato de un año. No, eso no está actualizado. No, pero del año 2010, en el año 2010, de 54.000 casos, 1.100 se fueron para la cárcel. 1.200, 1.190 y tanto.
Bueno, Aurelio, o sea, lo pongo aquí.
Cuando se le dice en cárcel, se asusta y arregla.
Sí, no, sí, se asusta, sí, hombre.
Yo creo que...
Pero bueno, ahí tengo los datos. Los datos son los datos.
¿Qué deberían hacer? Yo creo que sí se asustan, Felipe.
Castración química. Porque si no fueron capaces de mantenerlos del primero, pues que no puedan tener más.
Bueno, pero un dato para abonar a la teoría. Yo estoy como Felipe. Yo estaba con la tendencia a estar de acuerdo a la despenalización.
Se volteó.
Pero oyendo los argumentos, me parece que es razonable mantener la penalización. Pero además, viendo alguna información, también creo que no se justifica la despenalización por lo siguiente. Porque con el argumento fundamental de que es que eso le impide a la persona que tiene que cumplir con su deber, pues producir y en efecto poder dar lo necesario, pues resulta que la Corte Suprema de Justicia y el derecho en general tiene un mecanismo que es que le permite, en la Corte Suprema lo hizo y le ha decretado el beneficio a las personas que condena en esa condición, tener una prisión domiciliaria eventualmente, pero además el permiso del trabajo para trabajar. Usted sabe que a las personas detenidas le permiten salir a trabajar y volver en la noche al sitio de reclusión. Ese claramente es un mecanismo que cumple las dos funciones. Por una parte, garantiza la posibilidad de que cumpla con su deber, pero segundo, pues tiene la sanción, tanto penal como social, de quien incumple su deber, y además disuade a otras personas de que no cometan la conducta. Entonces, pero francamente, me paso a la otra teoría, porque creo que si el tema es descongestionar las cárceles o descongestionar la justicia, pues francamente no se justifica, y hay unos mecanismos.
Hace parte ustedes, Héctor, de mi equipo, de los volteados. Bueno, pues nos hemos volteado. Si se volteó el Titanic.
Felipe, está bien reconocer que hay otros argumentos. Aquí, el debate.
No, es que al principio piensa que no, pero Felipe, ya oyéndolos.
Es que este es un debate.
Tantas mamás que nos escriben esto.
Usted le mete academia y cifras a un lado y dice, tal vez, pero cuando usted encuentra la realidad, que son todos estos miles de mensajes que, repito, estoy recibiendo, pues entonces se da cuenta de que es que este es un problema de carne y hueso, de mamás abandonadas, de niños abandonados y de papás cafres evadiendo su responsabilidad.
Fíjese que llega tal nivel la desesperanza, Álvaro, un ejemplo pequeño, que hay una tercera opción. Hay madres que dicen, mire, da igual que lo penalicen o que no lo penalicen porque nunca va a pasar
¿Quién
nada.
¿Quién dice, Ricardo?
Mónica Rodríguez, nuestra compañera de Agenda en Tacones, nos está contando su historia.
La presentadora de Caracol.
La presentadora de día a día, además. Mire, la situación de ella es, interpuso denuncia, pasar el tiempo, no envían a la cárcel al señor porque no tiene antecedentes penales, él se compromete a hacer unos pagos que nunca hace y nunca le pasó nada. Pasaron los
años. Conozco esa
película. Los niños crecieron, los niños ya son jovencitos, jóvenes.
Y el hombre impune.
Y el hombre impune. Nada pasó.
Bueno, 7:08 a.m. Álvaro, la última. ¿Usted está de acuerdo con el carcelazo o con la amenaza, por lo menos en casos de inasistencia?
Sí, usted lo definió bien, como la amenaza, que es lo importante. La carcelazo no sirve tanto, sino la amenaza. Este es de esos problemas complejos socialmente donde el Estado tiene mucha dificultad para regular las relaciones privadas. Pero si usted saca al Estado, ahí sí que la cosa queda terrible, quedamos en estado de naturaleza. Lo primero que hay que mirar es, hay que diferenciar cuando es delito y cuando no lo es. Cuando se está en imposibilidad física, porque no se tiene ingresos, pues ahí no hay un delito porque no hay dolo. Pero cuando sí, obviamente tiene que haber una consecuencia penal. Entonces el juez tiene que tomar esa decisión. Lo que pasa es que es cierto que es muy difícil saberlo a veces por todo ese tema de los artificios que utiliza la gente. Pero lo dijo Héctor, lo más importante de este delito es su efecto disuasivo. Generalmente los delitos no son efectos disuasivos. El violador no piensa en el número de años de cárcel que tendría. En cambio aquí sí, porque además permite evitar la cárcel pagando. Entonces, y tiene otra cosa, la demandante, la madre, la víctima y su familia también usa esta denuncia con cuidado, porque sabe que si lo mete a la cárcel, pues no va a tener con qué pagar. Generalmente se usa en caso extremo, cuando hay evidencia de que puede pagar y no lo hace. Por eso es tan importante que el Estado mantenga esa posibilidad. Más Álvaro, en una sociedad como la nuestra, Álvaro, con tanta informalidad, donde es difícil saber si gana o no gana y de dónde recibe los
¿usted ingresos. Está de acuerdo, le entiendo, con la cárcel?
Sí, sí. Si usted quita esa posibilidad, ese problema que es muy extendido y muy grave, porque tiene efectos sobre toda la vida de muchas personas, ahí sí se crecería enormemente. Si realmente la persona va a dejar de trabajar, pues paga antes de irse a la cárcel. Nadie se va para la cárcel contento y nadie mete a la cárcel a quien le puede pagar produciendo desde afuera. Ese es un caso de último recurso, sí, que es necesarísimo.
Bueno, estoy recibiendo mensajes de oyentes. Gracias por compartir sus opiniones, sus experiencias. La cuenta Blue Radio Co. Ya regresamos, son las 7:10 a.m. en Mañanas Blue.